La segunda lectura bíblica esta mañana también se encuentra en Juan, en el Evangelio según Juan. Y ahora en Juan capítulo 13, Juan 13 y los versículos del 31 al 35. Juan capítulo 13, versículos del 31 al 35. Dice así la palabra de Dios aquí en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 13, del 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo más difícil de ser cristiano y de formar parte del pueblo de Dios? Para mí, una de las cosas más difíciles es la relación con otros creyentes. No digo que sea lo único, o quizás lo más difícil, pero es una de las cosas difíciles, nuestra relación los unos con los otros como creyentes. Pero es algo que no podemos evitar, y es algo que tenemos que trabajar si queremos ser verdaderos discípulos del Señor. Porque el discipulado, según la Biblia, no se vive aislado de otras personas, sino dentro de una comunidad de creyentes. Y la insignia del discipulado cristiano, su señal de identidad más visible, es el amor fraternal entre los discípulos del Señor. Como dice aquí el Señor en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Fijémonos en cuatro cosas aquí en estos dos versículos de la Biblia. En primer lugar, fijémonos en el qué, en el qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí en estos dos versículos? Y para contestar estas preguntas, voy a decir cinco cosas para responder a esas preguntas. En primer lugar, decir que evidentemente estas son palabras del Señor. En mi Biblia vienen en rojo, solo por el hecho de que estoy usando una Biblia que pone en rojo las palabras del Señor. Francamente, a mí no me gusta eso, pero el caso es que estas palabras vienen en rojo en mi Biblia para indicar que son palabras de Jesús y no de otra persona. En segundo lugar, son palabras del Señor a sus discípulos. Estaban juntos en el aposento alto, solamente el Señor con sus seguidores más íntimos, con sus discípulos. Es decir, en esta ocasión el Señor no estaba hablando a las multitudes, a las masas, como en otras ocasiones. En esta ocasión el Señor estaba hablando solamente a los apóstoles, a los discípulos, a sus discípulos más íntimos. En tercer lugar, son palabras del Señor a sus discípulos la noche antes de su muerte, es decir, pocas horas antes de que el Señor fuese arrestado y poco después crucificado. Fue el jueves por la noche y el viernes por la mañana, a las 9, iba a ser el Señor crucificado. O sea que poquísimas horas antes de su muerte fue cuando el Señor dijo esto a sus discípulos. El jueves por la noche, el día antes de su muerte. En cuarto lugar, estas palabras constituyen un mandamiento. No hace falta que yo lo diga porque lo dice el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Estas palabras, pues, son eso, son un mandamiento del Señor a sus discípulos. Es decir, es algo que Él manda a sus seguidores hacer. Y en quinto lugar, es un mandamiento a sus discípulos de amarse los unos a los otros. No estoy diciendo nada difícil de entender, solo con leer estas palabras todos podemos percibir y entender todo esto. Es decir, lo que tenemos aquí es el Señor Jesucristo, la noche antes de su muerte, dirigiéndose a sus discípulos más íntimos para decirles, para mandarles amarse los unos a los otros. Esta es la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos aquí en estos dos versículos? Ahora, os pregunto una cosa. ¿Dijo el Señor estas palabras solamente para aquellos primeros discípulos suyos? ¿O las dijo más bien para todos sus discípulos de todos los tiempos y de todo lugar? No creo que ninguno de nosotros que estamos aquí esta mañana crea que estas palabras del Señor solo fueran para sus primeros discípulos, ¿verdad? No, este mandamiento del Señor fue y es para todos sus discípulos de todos los tiempos y de todo lugar. Por lo tanto, si nosotros hoy somos cristianos, si nosotros somos discípulos del Señor, y no hay ninguna diferencia, desde que empecé a hablar sobre este tema del discipulado, he estado intentando transmitir la idea de que no hay dos categorías de cristianos, los normales y la élite. No, un cristiano cualquiera tiene que ser también un discípulo. Si tú eres o te crees, te consideras cristiano, tienes que ser discípulo. No puedes elegir, no, pero yo quiero ser otro tipo de cristiano, yo quiero ser de esos cristianos que no son discípulos. Eso no existe. Si somos creyentes, entonces o somos seguidores del Señor o no lo somos. Pero si no lo somos, no somos cristianos. Y si somos cristianos, este mandamiento es para nosotros, no solo para aquellos primeros discípulos, es para cada generación de cristianos en cualquier lugar del mundo. Y esta mañana aquí también, en Palma de Mallorca, o de donde tú seas esta mañana, pero este mandamiento es para todos los cristianos hoy también, es para nosotros. Y fijaos, es un mandamiento. El amor verdadero es mucho más que solamente un sentimiento. A veces confundimos estas cosas. Es que ya no siento amor por él, ya no siento amor por ella. El amor es mucho más que solamente un sentimiento, es un mandamiento. De hecho, en toda la Biblia, el amor casi siempre viene como mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento. No cuando te apetece, no cuando encuentras el sentimiento de amor, un bonito sentimiento dentro de ti. No, es un mandamiento para siempre, para las 24 horas de todos los días de nuestra vida. Tenemos que amar a Dios porque Él nos manda hacerlo. El amor de los esposos para sus esposas es un mandamiento, no un sentimiento en primer lugar. Claro, quisiéramos que siempre también tuviéramos el sentimiento de amor. Pero aun cuando no sentimos el amor, tenemos que amar porque el Señor nos manda hacerlo. Y aquí también es un ejemplo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No pongamos la excusa de que es que yo no puedo amar a la gente de la iglesia, yo no puedo amar a mis hermanos en la fe, aunque no puedas. Tu deber es hacerlo, y si no lo puedes hacer, pues pídele a Dios que te ayude a hacerlo, porque Él te está mandando amar a tus hermanos, y a mí también, a todos. Amarnos unos a otros es una cuestión de obediencia al Señor. Todo esto es en cuanto al primer punto, que es el qué. Y ahora pasamos al segundo punto, al analizar estas palabras de Jesús, que es el quién. Pasamos del qué al quién. ¿Quién tiene que amar a quién aquí? Sé que ya lo he dicho, pero dejadme que lo repita. Los discípulos del Señor Jesucristo, de todos los tiempos y de todo lugar, tienen que amarse los unos a los otros. En otras palabras, los cristianos de todos los tiempos tienen que amarse los unos a los otros. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que amarnos también los unos a los otros. Fijaos que este mandamiento del Señor no es igual que otro mandamiento, que es el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es? Si el primer gran mandamiento es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser, ¿cuál es el segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este mandamiento es diferente de ese mandamiento. Los dos son de Dios, los dos son importantes. Pero lo que dice aquí el Señor es algo más concreto, algo más estrecho que ese segundo gran mandamiento. Tenemos que amar a toda la gente, tenemos que amar a todos nuestros prójimos, a todas las personas, a todos nuestros semejantes. Pero el Señor está añadiendo aquí algo más concreto. Si somos cristianos, además de amar a toda la gente en general, tenemos que amar de forma especial a los del pueblo de Dios, a nuestros hermanos, amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos como hermanos espirituales que somos. Sí, tenemos que amar a todas las personas en general, pero tenemos que amar a algunas personas en particular. Tenemos que amar a nuestros semejantes, pero de forma especial tenemos que amar a nuestros hermanos espirituales. Como ya hemos visto, cuando el Señor dijo estas palabras, no estaba hablando a las multitudes. Estaba hablando, de hecho, a solamente 11 hombres. Digo 11 porque Judas Iscariote ya había salido cuando Jesús dijo estas palabras. Él ya había salido para poner en marcha su traición del Señor. Y solo quedaban los otros 11. Y a esos 11 fue a quienes el Señor dirigió estas palabras sobre el mandamiento de amarse unos a otros. Estaba hablando, pues, a sus discípulos escogidos. Estaba hablando a los primeros cristianos. Estaba hablando a su iglesia. Y hoy nos está hablando a nosotros, a sus discípulos hoy, a su iglesia hoy. Y nos está diciendo que si somos suyos de verdad, tenemos que amarnos unos a otros. ¿Lo hacemos? ¿Nos amamos? Él no dijo en ningún momento que esto sería fácil. No dijo eso. Simplemente nos mandó a hacerlo. A veces, bastantes veces, es más fácil, si somos honestos, amar a las personas que no son creyentes que amar a las personas que son creyentes. Pero el Juan, que fue el autor de este evangelio, el Juan, que fue también uno de los 11 hombres a quienes el Señor dijo estas palabras, este Juan también escribió en una carta suya: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. También escribió Juan esas palabras. ¿Cómo podemos saber que somos cristianos, que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, que estamos en el camino que lleva al cielo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues una de las evidencias, no la única, pero una evidencia importante de que nosotros hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual es si amamos a los hermanos. Si no amo a mis hermanos, si no amo a los creyentes, entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro de ser del Señor, de haber pasado de muerte espiritual a vida espiritual? El amor, por lo tanto, fraternal entre los que somos cristianos es muy importante, porque es una de las señales de nuestra condición como creyentes. Vamos a pasar ahora, en tercer lugar, al cómo. Hemos visto el qué palabras de Jesús, su mandamiento de amarnos unos a otros, hemos visto el quién. Pues los cristianos somos el quién, somos los que tenemos que amarnos a los demás cristianos también, los unos a los otros. Ahora, en tercer lugar, fijémonos en el cómo. ¿Cómo, de qué manera tenemos que amarnos? Ya sabemos que lo tenemos que hacer, que tenemos que amarnos, pero ¿cómo tenemos que amarnos? ¿De qué manera? Pues escuchad, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y ahora escuchad, como yo os he amado, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado. ¿Qué había de nuevo en este mandamiento? Cuando dice un mandamiento nuevo, ¿por qué dice que es nuevo? No porque el deber de amar fuera nuevo, porque no era así. En toda la ley de Moisés, en toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, también Dios mandaba amar a su pueblo, a los unos a los otros. Entonces, ¿cuál era el elemento nuevo? Cuando dice un mandamiento nuevo, uno que no habéis tenido antes, os doy. ¿Sabéis en qué consistía la novedad? Pues precisamente en la manera, la forma de tener que amarse. Nadie les había dicho antes lo que el Señor dijo aquella noche, aquel jueves por la noche, cuando les dijo, como yo os he amado, como yo os he amado, como yo os amo, así es como vosotros también tenéis que amaros los unos a los otros. Ellos debían amarse unos a otros como Él les había amado y como les amaba todavía. ¿Cómo les había amado Él y cómo les amaba todavía? Les había amado primero desde siempre. Fijaos, desde la eternidad pasada, desde antes de la creación del universo, el Hijo de Dios ya amaba a su pueblo, a los creyentes, a la iglesia de todos los tiempos. Y por amor a ellos, se había ofrecido al Padre, y también antes de la creación del mundo, se había ofrecido a su Padre a dejar su gloria, bajar a este mundo y hacerse hombre. Eso también era por amor a su pueblo, a nosotros, si somos parte de ese pueblo. Por amor a sus discípulos, el Señor había vivido ya unos 30 años en este mundo de pecado, cuando no tenía por qué tener que vivir aquí, si no hubiera sido por el amor que le motivaba a hacer todo eso. Por amor a sus discípulos, había sufrido cansancio, hambre y sed, y toda clase de tentaciones, no solamente esas tentaciones durante los 40 días en el desierto, al comienzo de su ministerio. No creamos que entonces Satanás le dejara en paz. Es que el Señor fue tentado continuamente por el diablo y por el pecado durante todo su tiempo aquí en este mundo. ¿Y por qué? Pues así era su amor por los que Él vino a salvar, incluyéndonos a nosotros, si somos creyentes. Por amor a sus discípulos, les había elegido a ellos, les había enseñado, les había dedicado más de 3 años de su vida. Por amor a sus discípulos, el Señor había sufrido todo tipo de incomprensión de la gente, rechazo, oposición, odio, etcétera, etcétera. Y por amor a sus discípulos, el Señor estaba ya a punto de ser traicionado, arrestado, juzgado, condenado, torturado y matado. Todo eso, por amor a gente indigna, como ellos y como nosotros. Y cuando digo por amor a sus discípulos, me refiero no solamente a su amor por sus primeros discípulos, me refiero a su amor por todos sus discípulos, incluso por nosotros, si somos discípulos suyos, como yo os he amado. Esa es la clase de amor que los discípulos del Señor tienen que tener los unos por los otros. Ese es el tipo de amor que nosotros tenemos que tener los unos por los otros, como Él nos ha amado y como nos ama. Hermano, hermana, piensa durante unos momentos, por lo menos, piensa sobre cómo te ha amado a ti el Señor. Piensa sobre cómo Él te ha amado. Pero desde la eternidad pasada, pasando por todos los siglos de la historia, entregándose en la cruz, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y sabes que ese amor nunca va a terminar, va a seguir adelante hasta siempre. Piensa en cómo el Señor te ha amado a ti. Y ahora piensa en tu amor por los que están ahora a tu alrededor. ¿Cuál es tu actitud hacia tus hermanos espirituales? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué sientes por ellos? ¿Cómo podemos pretender amar a un Señor que no hemos visto nunca cuando no amamos a nuestros hermanos, a quienes sí vemos continuamente? ¿Cómo podemos hacer eso? Y lo que estoy diciendo lo dice Juan también en su primera carta. Pero sobre todo, ¿cómo podemos recibir tanto amor y dar tan poco? ¿Cómo podemos haber recibido tanto amor del Señor Jesucristo, y no obstante dar nosotros tan poco amor a los demás? Quizás sea la mayor incoherencia que existe en el pueblo de Dios. Como yo os he amado, como yo os he amado, que améis también, que os améis también unos a otros. Y dicho eso, voy a pasar al último punto, al cuarto y último punto de los cuatro: el qué, el quién, el cómo y finalmente el por qué. El por qué. ¿Por qué tenemos que amarnos los unos a los otros? En un sentido, lo que ya hemos visto aquí debería ser más que suficiente para que nos amemos unos a otros. Nuestro Señor nos lo ha mandado. Si le amamos a Él de verdad, haremos lo que Él nos ha mandado hacer. Nos amaremos los unos a los otros. Pero Él nos da, además, otro motivo para hacerlo, para amarnos unos a otros. El versículo 35 aquí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo sabrá la gente quiénes somos? ¿Cuál es nuestra señal de identidad, nuestra insignia? ¿Acaso somos más guapos que los demás? ¿O llevamos una especie de aureola especial o alguna señal en la frente para que la gente pueda ver, ah, sí, sí, mira, es un cristiano? No, ¿verdad? ¿Es nuestra señal de identidad la pegatina del pez en nuestro coche? Mira, mira, es un cristiano. ¿Ves? El pez. ¿Es nuestra forma de vestirnos? Tampoco. ¿Es el letrero en la pared de la iglesia que pone Iglesia Cristiana Evangélica? ¿Es esa la verdadera señal de identidad de esta iglesia? ¿Unas palabras en el muro, en la fachada de un edificio? ¿O son incluso nuestras doctrinas? ¿O nuestra presencia en Plaza España un par de veces al mes? Son cosas importantes, pero ¿acaso esas cosas son nuestra verdadera señal de identidad delante de la gente? ¿Es así como la gente va a saber quiénes somos nosotros, que somos discípulos de Cristo? El Señor dijo, en esto, conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tenéis amor los unos por los otros. En esto, no en ninguna otra cosa, no en esas otras cosas que pueden ser también buenas o incluso importantes, pero ¿en qué se va a notar quiénes somos? Que somos del Señor, que somos cristianos, no de boquilla, no de costumbre, no de tradición, sino de verdad. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por las otras. La insignia del discipulado cristiano es el amor fraternal, el amor entre nosotras. ¿Sabe la gente que nosotros somos discípulos del Señor? ¿Lo saben? ¿Lo pueden ver en nosotros? ¿Lo pueden ver en el amor que tenemos los unos por los otros? O si se fijan en ese criterio, no van a tener idea de quiénes somos. Dejadme que termine intentando contestar una última pregunta que también es importante, y es: ¿cómo podemos demostrar que nos amamos? Es fácil usar la palabra amor. Es fácil dar por hecho que todos sabemos lo que es el amor, que entendemos en qué consiste amarnos unos a otros, pero a veces no sabemos, no entendemos lo que tenemos que hacer para demostrar el amor. El amor es más que palabras. El amor son hechos. El amor se tiene que hacer visible. Y quiero terminar diciendo unas cuantas cosas sobre cómo podemos y debemos demostrar que realmente nos amamos los unos a los otros. Podemos demostrar que nos amamos interesándonos los unos por los otros. Interesándonos quiere decir no pasar olímpicamente de los hermanos, no ser indiferentes a ellos y a sus problemas y alegrías y necesidades, sino interesándonos, llamándonos por teléfono o por el WhatsApp o por como sea, pero es una forma de interesarse, y el interesarse, eso es amor, porque si yo no me intereso, entonces ¿dónde está mi amor o mi supuesto amor por mis hermanos? Podemos demostrar que nos amamos preocupándonos. Ahora lo estoy llevando un escalón más arriba, porque una cosa es que yo me interese y otra cosa es que yo me preocupe, que cuando los hermanos están enfermos o alguno ha tenido un accidente, como se nos ha dicho esta mañana, esta persona que tuvo este accidente, pero a veces, aunque lo sepamos, ¿eso nos preocupa, nos importa? Y tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Es decir, cuando es tu familia, es alguien que quieres, es alguien de la familia espiritual a la que tú perteneces, tú no puedes ser indiferente. Te tiene que afectar cuando te lo dicen: oye, ¿sabes lo que ha pasado? Que eso produzca un sentimiento, es que es de los míos, es de los nuestros, es del Señor, es del pueblo de Dios. ¿Cómo puedo yo ser indiferente y que no me importe lo que haya pasado? Interesarnos, preocuparnos, en tercer lugar, ayudarnos. Eso ya lo lleva más allá. Yo puedo tener mucha preocupación, pero si no manifiesto mi preocupación con mis hechos, si no hago nada, pudiendo hacer algo para ayudar a esa persona, ese hermano o hermana que necesita de mi ayuda, y pudiendo ayudarle no lo hago, ¿en qué está entonces mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿O es que solo son palabras bonitas? Con este proyecto humilde, Proyecto José, pretendemos proveer alimentos para primero los de la familia de la fe que lo están pasando mal por la crisis o por la razón que sea, por no tener trabajo, por no tener paro, lo que sea, y queremos ayudar a los más necesitados. Es solamente una pequeña muestra de todo lo que deberíamos estar haciendo para ayudarnos unos a otros en esta crisis. ¿Sabéis que la primera iglesia, y creéis que había en aquel entonces paro o seguridad social en el primer siglo en el Imperio Romano? Yo creo que no. No había nada de todo eso. Pero leemos en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles que entre los primeros cristianos, entre los cuales había muchos esclavos y muchísima gente muy pobre, no pasaban necesidad, no pasaban hambre, porque hasta vendían, los que tenían un poco más, vendían de lo que tenían para poder ayudar a los que no tenían nada. Aquella comunidad primitiva era un ejemplo de lo que estamos viendo esta mañana, un ejemplo de llevar esa señal de identidad, esa insignia de que eran cristianos. Sabéis que hasta los autores paganos de los primeros siglos exclamaban, ¡cómo se aman los cristianos! ¡Uy, cómo se aman estos cristianos! Tenían la fama de ser gente que se amaba de verdad. Eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo, que no tengamos diferentes opiniones, que no tengamos choques de personalidad o de carácter o de forma de ser o de otras mil cosas. Pero podemos tener todas esas diferencias y aún así demostrar que nos amamos ayudándonos en el momento de la necesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer si queremos que sea más que solo palabras. Podemos demostrar que nos amamos, como ha dicho Abel hace unos minutos, orando. La oración en una iglesia es de lo que más se habla y de lo que menos se hace. La oración es una de las cosas de las que más se habla, pero que menos se hace. Ah, sí, sí, claro. Claro, es importante la oración. ¿Cuál es el siguiente tema? Mira a tu alrededor. Hay aquí más de 100 personas, supongo, no sé, no los he contado, pero mira a tu alrededor y yo te voy a preguntar, a ti, hermano, hermana. Decimos que sí, que la oración es importante, tenemos que orar los unos por los otros, vale. ¿Por cuántas de estas personas has orado desde el domingo pasado? Decimos fácilmente, estamos orando por ti, estoy orando por ti. Y a veces es verdad y a veces no es verdad, es mentira. ¿Por cuántas de estas 100 y pico personas has orado en tu casa durante los últimos 7 días? ¿Cómo podemos ser una iglesia con amor si no oramos, si no oramos más los unos por los otros? Podemos demostrar que nos amamos siendo sensibles los unos con los otros. Parte del amor, sea en el matrimonio o en cualquier relación de amistad o en una iglesia, es ser sensibles, la sensibilidad. No sensibles en el sentido negativo, de que cualquier cosa que te digan o que te hagan, tú lo interpretes de una manera negativa. Es que me están haciendo daño. No me refiero a ese tipo de sensibilidad. Me refiero a la sensibilidad buena, la positiva. Que es tener cuidado con lo que dices y con lo que haces para no hacer daño a la gente. Me refiero a ese tipo de sensibilidad. Estás hablando con alguien y metes la pata por no pensar en lo que estás diciendo. Y luego te das cuenta en casa después. Madre mía, lo que he dicho, he metido la pata. Seguro que me han entendido mal y seguramente están pensando, pues qué hermano más malo que en vez de ayudarme me derrumba más todavía. Que seamos sensibles a la forma de ser, a las situaciones, a las necesidades, los unos de los otros. Eso también es una manifestación de amor. No te quiero hacer daño con mis palabras. Entonces a veces tengo que pensarme muy bien lo que te voy a decir y cómo te lo voy a decir, porque no quiero que lo entiendas mal. Eso también es amor. El amor también es ser pacientes. ¿Cómo ha demostrado el Señor su amor por nosotros? Una de las cosas que ha hecho ha sido ser Él súper paciente, ¿verdad?, con nosotros. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor y ha tenido y seguirá teniendo contigo y conmigo, con cada uno de nosotros? ¡Cuánta paciencia! Pero nosotros no siempre tenemos esa paciencia los unos con los otros. Enseguida nos precipitamos a sacar conclusiones, interpretaciones negativas. Es que lo ha hecho aposta para hacerme daño. tenemos que tener mucha, mucha paciencia, porque paciencia también es amor. El amor es paciente, dice Pablo. Tenemos que demostrar que nos amamos, y voy a decir una palabra muy grande. Tenemos que demostrar que nos amamos perdonándonos. El perdón a veces es de lo más difícil del amor, ¿verdad? Perdonar, perdonar. En esta iglesia hay algunas situaciones de hace muchos años que no se han curado, que no se han sanado por una falta de perdón. No nos hemos perdonado. Vivimos con rencor. Vivimos con resentimiento y con amargura por cosas que pasaron a veces hace 30 años o hace 15 años, o no importa, aunque fuera anteayer. Si hay una cosa que el Señor ha hecho por amor a nosotros, Él nos ha perdonado. Él te ha perdonado a ti todos tus pecados. Todos tus pecados te los ha perdonado. ¿Y no puedes tú también perdonar a esa persona que ahora tú estás pensando seguramente en una o más personas en tu cabeza, pero no puedes perdonar, no puedes acercarte a esa persona y decirle después de tanto tiempo, te perdono. Por favor, perdóname tú también a mí. Eso es amor. El amor no es una sonrisa fácil. El amor no son palabras bonitas. A veces el amor son lágrimas de reconocimiento, de una falta de perdón, de un corazón duro hacia alguien que es también del Señor, también es creyente, pero es que no puedo soportarlo. Pues nos tenemos que soportar y perdonar, porque si no, ¿dónde está entonces el amor? Podría añadir más cosas a la lista, pero podemos demostrar que nos amamos exhortándonos. Podemos demostrarlo sacrificándonos. Sacrificarme yo. Sacrificar lo que a mí me gusta. Sacrificar mis preferencias personales. Sacrificarme yo para poner primero a mis hermanos. Eso es amor. Si hay una cosa que Cristo hizo por nosotros, para demostrarnos su amor por nosotros, fue sacrificarse Él. Esa es la clase de amor de la que estamos hablando. Estas no son más que algunas de las muchas formas de demostrar que nos amamos. Hermanos, hermanas, tomemos en serio este importante aspecto del discipulado, de ser discípulos del Señor. Pidamos al Señor que nos ayude, porque ¿quién no necesita ayuda en esto? Yo el primero. Pues pidamos al Señor que nos ayude a amarnos de verdad los unos a los otros. Mostremos a la gente con hechos que somos discípulos del Señor, amándonos unos a otros.